Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Todos les saluda Nicolás Brising del CES, el Centro de Estudios Económicos Sociales, en esta hora de Libertópolis por la tarde. En Libertópolis respetamos el valor de la verdad. Siempre nos pueden seguir en 102.1 FM y nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis. Hoy hablamos sobre los derechos humanos. En específico, vamos a hablar sobre el derecho humano a la propiedad privada. El famoso liberal John Locke había escrito hace más de 300 años que el hombre tiene el derecho y el deber a su propia conservación. Por esa misma razón, los seres humanos tienen derecho a poseer las cosas necesarias que producen para ese fin. Dicho de otra manera, el derecho a la propiedad privada es un derecho natural. Nos olvidamos de esta simple y sencilla verdad en nuestro tiempo. La propiedad privada está bajo ataque no solo de parte de otras personas, sino por parte de los mismos gobiernos. Organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial publicó un video diciendo que en 10 años la gente no será dueño de nada y serán felices. La revista Forbes publicó un artículo similar. Pareciera que nos están preparando para un futuro sin derechos de propiedad privada. En Guatemala es peor que eso. Particularmente en los sectores del agro y la energía, ocurren invasiones violentas que atacan a la propiedad privada. Esto tiene efectos muy negativos para la economía y el bienestar de todos los guatemaltecos. Para hablar de estos temas, tenemos como invitado especial a José Fernando Orellana. José Fernando es coordinador de comunicación para el Observatorio para la Propiedad y abogado por la Universidad Francisco Marroquín, baluarte del liberalismo en el mundo académico a nivel mundial. José Fernando, bienvenido a este segmento de Libertópolis por la tarde. Ya nos habías visitado en este segmento que conduzco en representación del CES.
Hola Nicolás, qué gusto estar contigo en Libertópolis por la tarde. Una vez más, ya habíamos estado en su momento en marzo cuando recién se lanzaba el Observatorio de Derechos de Propiedad y realmente para mí es un gusto poder acompañarte en esta conversación.
No, muchas gracias. Prometimos en aquel segmento que íbamos a regresar contigo porque me parecía excelente iniciativa esta creación del Observatorio para la Propiedad. Tal vez si nos puedes recordar, ¿de qué trata el observatorio y por qué es importante su existencia en Guatemala?
Pues bueno, Nick, básicamente el observatorio, como a mí me gusta presentarlo, es como un organismo independiente de auditoría ciudadana. Un organismo de auditoría a las instituciones del Estado que están llamadas a proteger el derecho humano de propiedad. No es casualidad que justamente la campaña, que quizá hablaremos de ella más adelante, pero ya es la campaña de este mes, para el mes de julio, sea una campaña relativa a quiénes son las instituciones que son garantes de los derechos de propiedad. Entonces, en esa línea, el Observatorio de Derechos de Propiedad surge como un esfuerzo para concientizar a las personas, a todos los guatemaltecos, de la importancia de defender el derecho humano a propiedad. Derecho humano que va desde la propiedad de un celular hasta la propiedad de un bien inmueble. La propiedad, al final de cuentas, es ese derecho que yo tengo a disfrutar del producto de mi esfuerzo físico y mental. Al final de cuentas, no es casualidad que sea pues muchas veces analizado como un corolario, como un derecho derivado del derecho a la vida. Y pues en esa misma línea, el Observatorio de Derechos de Propiedad surge también con la intención de ser el referente no solo en comunicación, sino también en sistematización de información que proveen y que tienen las instituciones del Estado, que están llamadas a defender los derechos de propiedad, y que de una u otra forma pues no se logra difundir esa información o se desconoce el estado de esa información. Estamos próximos a lanzar el índice de violaciones al derecho de propiedad en Guatemala, y básicamente lo que este índice va a analizar van a ser todos los delitos que se cometen contra el patrimonio. Es decir, desde el robo de terminales móviles, que es el delito que se comete cuando se roba un celular, hasta la usurpación y la usurpación agravada, que son las invasiones, por ejemplo, y todo tipo de delitos contra el patrimonio, para determinar cuántas denuncias se presentan mensualmente, cuántas de esas denuncias se llevan a juicio, ya estando en un proceso penal, cuántas de esas denuncias llegan a la etapa de acusación y cuántas llegan a la etapa de debate y cuántas de ellas resultan en sentencias condenatorias o absolutorias, justamente también midiendo con ello los tiempos y los plazos. Entonces, en esa misma línea, pues el observatorio tiene cuatro pilares fundamentales: un pilar de comunicación, un pilar de información, un pilar legal y un pilar de formación. Y básicamente estos cuatro pilares componen la misión del observatorio, y es en lo que hemos venido trabajando de marzo para acá, particularmente de marzo para acá, pues cimentando las alianzas clave que son necesarias para la operación del observatorio.
Me parece importantísimo esa información, bueno, toda la información que acabas de mencionar, pero mencionarte esta información, no solo de delitos, sino de capturas y cómo es que terminan esos casos. Por ejemplo, porque una cosa es detener a una persona en el momento que hace una invasión o destruye alguna propiedad o le roba a alguien su celular o lo que sea, y después, ¿cómo es que termina ese caso en la ley? Acabamos de ver algo referencia a lo que pasó en Nueva York recientemente. Como todo el mundo sabe, en todas las ciudades grandes de Estados Unidos el año pasado hubo saqueos y violencia política por todas las más grandes ciudades de Estados Unidos. Y en Nueva York acaban de suspender la persecución en cientos de casos de saqueo. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Va a invitar a la gente a hacer más saqueos? ¿Cómo es que terminan esos casos en Guatemala? No solo saqueos, sino de robos o lo demás.
Pues mira, justamente, a ver, el catálogo de delitos contra el patrimonio es un catálogo de más de 25 delitos. Entre esos delitos encontramos incluso delitos como la extorsión, el chantaje. Entonces, en esa misma línea, la forma en la cual tienen un desenlace cada uno de esos delitos va variando. Lo que sí es un hecho, y te lo digo con el análisis casi final de los datos que hemos hecho, porque en julio se lanza este índice, y pues te lo estaremos haciendo llegar y se los estaremos haciendo llegar a quien les interese por medio de nuestras redes sociales. Lo que sí es un hecho, Nicolás, es que la mora judicial es tremenda. Justamente hace unos días, Prensa Libre sacaba una nota analizando la mora judicial y el atraso en el procesamiento de los casos a nivel penal, mercantil y civil. Y es un hecho que de 100 denuncias que se presentan y que se llevan a un proceso en el organismo judicial, es una cantidad muy baja la que de forma mensual, anual, y no digamos mensual, termina en una sentencia dentro del término del año en el cual la denuncia se presentó y se inició el diligenciamiento del proceso judicial. Aproximadamente un proceso penal en Guatemala toma entre un año y medio y dos años y medio para que llegue finalmente un proceso judicial de esta naturaleza. Hay procesos judiciales que toman hasta 6 años, pero en promedio es entre un año y medio y dos años y medio lo que toma un proceso judicial en llegar a sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Entonces, justamente ese desglose del desenlace de cada uno de estos delitos, pues lo lanzaremos ya el mes que viene, la primera semana de julio, y lo estaremos difundiendo y lo estaremos presentando con la intención justamente de dar a conocer qué es lo que sucede específicamente en los casos de todos los delitos contra el patrimonio.
¿Y por qué crees? No, muchas gracias, será importantísimo. Y nos da mucho orgullo poder anunciar este lanzamiento de esta iniciativa aquí en Libertópolis por la tarde. ¿Por qué crees tú, algo que has mencionado, y lo mencioné yo también en la apertura de este programa, es que no se consideran, cuando se habla sobre los derechos humanos, siempre se excluye el derecho humano a la propiedad, o sea, de forma implícita o explícita. Es más, se piensa que para garantizar los demás derechos humanos, se tiene que restarle fuerza al derecho a la propiedad. ¿Cómo ves tú ese tema?
Fíjate, Nicolás, que es un tema, es un tema muy interesante. Justamente el mes pasado tuvimos un seminario que impartió el profesor Gonzalo Candia, es profesor de la Universidad Católica de Chile, y justamente era sobre los derechos de propiedad en el sistema interamericano de derechos humanos. Y en este seminario, justamente el profesor Gonzalo Candia nos hablaba un poco de la historia y pues nos proveyó unas lecturas fenomenales para profundizar en pues, el contexto del derecho de propiedad en el sistema ni siquiera interamericano, internacional de los derechos humanos. A partir de la Segunda Guerra Mundial surge el derecho internacional de derechos humanos. El derecho de propiedad entró en la arena del derecho internacional a través del filtro de los derechos humanos, pero algo que es importante mencionar es que en 1948 la Organización de Naciones Unidas crea la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero en su artículo 17, de forma muy somera, se reconoce el derecho de propiedad. ¿Por qué se reconoce de forma tan somera? Se reconoce de forma somera porque pues, parte de una discusión entre naciones europeas, bueno, una discusión internacional, pero particularmente en la discusión en esa sesión en la cual se incluyó el derecho de propiedad dentro de la carta, pues básicamente estuvo liderada por líderes de países europeos que en ese momento estaban llevando a cabo procesos de colectivización y expropiación de la tierra. Entonces, esa es la razón por la cual había cierto escepticismo o cierta desconfianza, o más que todo reticencia y resistencia a incluir el derecho de propiedad dentro del catálogo de derechos humanos. Sin embargo, lo interesante es que cuando ya nos trasladamos a América, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 21, los estados americanos no dieron lugar a duda y sí reconocieron inmediatamente y de forma muy tajante el derecho de propiedad. Y pues el derecho de propiedad se reconoce en la Convención Americana de Derechos Humanos de forma pues bastante expresa, reconociendo únicamente que el legislador puede subordinar este derecho por intereses particulares de interés social o utilidad colectiva. Pero pues reconoce en términos generales una amplia protección al derecho humano de propiedad. Y el sistema interamericano es el primero que incorpora que la privación de bienes, la expropiación de bienes debe ser debidamente compensada, el primero que incorpora a nivel internacional. Entonces, esto creo yo, Nick, es algo que es importante mencionar, es importante recordar, porque usualmente cuando se habla de derechos humanos, por una u otra razón, dependiendo del caso concreto, se suele olvidar o se suele dejar relegado el derecho humano de propiedad, que es un derecho humano, por el hecho de que al final de cuentas el reconocer, y unido con lo que mencionaba al principio de la conversación, Nick, unido con ese reconocimiento y esa protección a la vida, el proteger y defender el derecho de propiedad como un derecho humano implica pues, defender la dignidad de la persona. Porque si una persona no tiene derecho, como mencionaba al principio, al uso del producto de su esfuerzo físico y mental, al uso, goce y disfrute del producto de su esfuerzo físico y mental, simplemente no tiene derecho ni a su propia vida.
Bueno, interesantísimo todo lo que has mencionado y qué interesante cómo ubicas tú el derecho de propiedad en las diferentes generaciones de derechos humanos desde en el derecho internacional. ¿En qué, según tu análisis, en qué generación queda el derecho a la propiedad? Porque en la primera generación sí se mencionó, pero de una manera somera, como tú dijiste, de parte de las Naciones Unidas, pero de parte de la de los Estados Americanos sí fueron más explícitos y más duros.
Sí, y de hecho, tras la caída del muro de Berlín, Nicolás, pues aparece nuevamente y surge nuevamente esta discusión, y más estados, ya que querían empezar a hablar, más estados de los que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas, ya querían empezar a hablar respecto del derecho de propiedad. Un hito importantísimo es la solicitud de la Asamblea General a la Comisión de Derechos Humanos, que ya no existe, y le solicita un estudio en relación a cuáles son los estándares en materia de derechos de propiedad. Y el comisionado Luis Valencia, menciona que efectivamente existía un consenso en el derecho internacional que hay lugar a un derecho humano del derecho de propiedad, que el derecho de propiedad debía ser reconocido como tal, como un derecho humano. Este informe fue muy poco lo que en la práctica terminó por aportar. Solo se limitó a decir que por lo menos sí existe, pero el contenido de este derecho no es posible de consensuar. Y más que apoyar este informe de Valencia, generó más confusión respecto a cuáles deberían ser esos estándares de protección al derecho humano de propiedad. Pero luego la caída del muro de Berlín se retoma esta discusión a nivel internacional y es la última gran discusión que hay como tal en el derecho internacional sobre la protección al derecho de propiedad, en el derecho internacional público, porque dicho sea de paso, en el derecho internacional privado, particularmente con el surgimiento y el desarrollo de todos los mecanismos alternativos de resolución de controversias, sí es un hecho que hay estándares bastante sólidos para la protección de derecho de propiedad, particularmente para la protección de derechos adquiridos por inversionistas en diferentes países. Son estándares tales como el trato justo y equitativo, el trato de nación más favorecida, el tema de la expropiación, el estándar de expropiación que, pues, de forma, por los tribunales arbitrales, como por ejemplo ICSID, que es el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, han ido desarrollando por medio de su jurisprudencia estándares de protección a las inversiones, que a su vez se convierten en estándares de protección a los derechos de propiedad. Y han desarrollado junto con ello estándares específicos de cuándo se considera que una expropiación es justa e ilegal y cuándo una expropiación es injusta y es ilegal. Y en el derecho internacional privado sí se ve un desarrollo muchísimo más amplio del derecho humano de propiedad. En el derecho internacional público, pues nos hemos limitado, se ha limitado más que todo a su desarrollo por medio de los tratados y las convenciones internacionales. Pero que se ha desarrollado. Y no digamos a nivel local, a nivel de Guatemala, en el cual son tres artículos, sino es que cuatro de la Constitución, los que de forma expresa garantizan el derecho humano de propiedad.
Bueno, muchas gracias, José Fernando. Vamos a continuar hablando sobre cada uno de estos puntos en el segundo segmento. Vamos a corte, por favor.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Gracias y feliz tarde a todos. Estamos de regreso en el segundo segmento de Libertópolis por la tarde. Siempre nos pueden sintonizar en Libertópolis 102.1 FM y nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis por la tarde, donde se habla con el valor de la verdad. Seguimos hablando con José Fernando Orellana del Observatorio de la Propiedad sobre los derechos de propiedad en Guatemala y también hemos tenido una discusión muy interesante sobre los derechos de propiedad a nivel internacional. Estamos hablando, José Fernando, sobre los puntos de la Constitución que tratan sobre los derechos de propiedad en Guatemala específicamente. Si podrías elaborar un poco sobre eso, por favor.
Sí, Nick. El artículo 39 de la Constitución Política de la República es el primer artículo dentro de la Constitución que reconoce el derecho humano de propiedad. El artículo 39 justamente surge y va en la misma línea de lo contenido en el Pacto de San José, en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué dice el artículo 39? Dice que se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, y que toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. Este de acuerdo con la ley es justamente esa salvedad que yo mencionaba que la Convención Americana de Derechos Humanos hace, al mencionar que el derecho de propiedad privada sí puede verse limitado, pero por disposición de una ley, y ley hablando formalmente, emanada del Congreso de la República y sancionada por el presidente de la República. Continúa el artículo diciendo que el Estado garantiza el ejercicio de este derecho y debe crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Después de este artículo, el artículo 40 es el que regula la expropiación. Y, pues, básicamente, el artículo 40 lo que te dice es que en casos concretos, la propiedad privada puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público. Esta expropiación en Guatemala se hace de conformidad con la ley de expropiación y, básicamente, lo que establece es que la indemnización que se haga a raíz de una expropiación no solo es obligatoria, sino debe hacerse de forma previa a la materialización de la expropiación como tal. Únicamente en caso de guerra, de calamidad pública o de grave perturbación a la paz, puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta debe hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. Entonces, nuestra constitución es, pues, tan garantista del derecho de propiedad que incluso hay un tercer artículo, el artículo 41 de la Constitución, que te habla de la protección al derecho de propiedad. Y este va muchísimo más profundo y va muchísimo más allá del derecho de propiedades sobre bienes inmuebles. Se divide en tres partes este artículo. Lo primero que te dice es que por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Básicamente esta primera parte del artículo surge o en la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente surge a raíz de las expropiaciones ilegales que se le hacían a los opositores del régimen de turno, del régimen político de turno durante el periodo del conflicto armado interno e incluso antes del conflicto armado interno, en el cual si eras opositor del gobierno, pues el gobierno básicamente te tenía el derecho de arrebatarte lo que se le viniera en gana, que fuera de tu propiedad porque eras eras sedicioso o eras un traidor de la patria y bueno, te limitaban tu derecho de propiedad. Entonces, primero...
Pero eso te abre a todo tipo de abuso, ¿sí? Porque de ahí depende, imagínate un Daniel Ortega en Nicaragua simplemente declara que sus opositores, sus rivales políticos son traidores y les quita toda su propiedad. Son unos incentivos perversos.
Sí, justamente esa es la intención de esta parte de este artículo. Básicamente decir que por causa de actividad política no puede limitarse el derecho a propiedad de forma alguna. Después hay otra parte de este artículo que se vuelve más interesante y te dice que se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Esto, la Corte de Constitucionalidad e incluso la Asamblea Nacional Constituyente lo discutía en el contexto particularmente de los impuestos. Hay un famoso principio en materia tributaria que es el principio de no confiscatoriedad. Y es que básicamente ningún impuesto en Guatemala puede o ningún impuesto debería llegar a agravar la riqueza de forma tal que haga imposible continuar generando riqueza. Es decir, ningún impuesto, ninguna multa puede destruir la riqueza de una persona individual o jurídica al punto de que, pues, por imponerle una multa o por imponerle una carga tributaria excesivamente grande, la riqueza se destruya y la persona no pueda seguir generando riqueza. Esto es interesante porque al final hay un límite material a la facultad de imposición tributaria que tiene el Estado. Y es que los impuestos, si bien se reconoce constitucionalmente la obligación general de contribuir, es como se le denomina, independientemente de la opinión que tengamos de los impuestos, si bien se reconoce la obligación general de contribuir, la Constitución sí es clara al establecer que nunca un impuesto puede llegar a ser tan gravoso que destruya la riqueza del particular y le impida pues continuar generando riqueza. Y para terminar, pues te establece una última colita que es complemento de esto que mencionaba con anterioridad, y es que las multas en ningún caso pueden exceder del valor del impuesto que se omita. Esto en la práctica tiene una especie de loophole. ¿Por qué? Porque lo que establece la ley en muchas ocasiones es que si ante el impago, ante la falta de pago de un impuesto, la multa es equivalente al 100% del impuesto omitido. Entonces, pero nunca la multa puede ser mayor al impuesto que se haya omitido. Y para terminar, pues también con una visión bastante de largo plazo, los constituyentes contemplaron en el artículo 42 la protección al derecho de autor e inventor, que al final es una protección amplísima a los derechos de propiedad intelectual.
Muchas gracias por esa aclaración. Yo sí creo, pues, que quisiera preguntar, si bien la Constitución lo dice, si es que se cumple. Esto del impuesto que no debería ser tan oneroso, que destruye la capacidad de seguir creando riqueza o mantenerla. Por ejemplo, ¿cómo está el caso de los impuestos sobre la propiedad heredada? Porque hay mucha gente que dice, bueno, tú tienes derecho a la propiedad privada para quedarte con lo que tú has producido, pero no con quedarte con lo que tus antecesores produjeron. También tengo un caso, no es de Guatemala, pero sí es de Estados Unidos y es de mi conocimiento personal en San Francisco, California. Tenía un amigo que heredó dos casas, un amigo afroamericano, heredó la casa de su papá y como era una transferencia de riqueza, lo grababan al 50, 60, ya no me recuerdo el porcentaje, y él no podía pagar ese impuesto, tenía que vender la casa solo para, en remate, solo para pagar el impuesto y casi se quedó sin nada.
Sí, no, a ver, y Guatemala...
¿Ese tipo de cosas pasa en Guatemala?
En Guatemala es súper frecuente que eso pase, y a ver, tenemos varios ejemplos. Para irnos a un ejemplo similar al tuyo, en Guatemala el impuesto sobre legados, herencias y donaciones es un impuesto terrible, y que justamente deriva en que sucedan cosas como las que mencionas. Este impuesto, el impuesto a las herencias particularmente, lo que hace o la forma de grabar más bien las herencias es dependiendo de tu grado de parentesco con la persona fallecida, con el causante. Entonces es un absurdo al punto que si, por ejemplo, yo en Guatemala, fallece mi papá, yo decido vender mis derechos hereditarios porque yo no quiero llevar el proceso sucesorio y quiero pues tener cash en el momento y quiero vender mis derechos hereditarios. Yo perfectamente los puedo hacer. El problema es que si quien me compra mis derechos hereditarios no es pariente del fallecido, no es pariente en este ejemplo de mi papá, la tasa impositiva que tiene que pagar es la tasa más alta que hay. Y ojo, que esto se hace con base en un avalúo autorizado por el Ministerio de Finanzas. Entonces, en ese sentido, hay un incentivo pues completamente perverso para que el impuesto que se fije sea altísimo. Y no solo ello, sino además, si yo vendo mis derechos hereditarios y inicio el proceso sucesorio hasta 6 meses después de fallecido el causante, lo que sucede es que me imponen una multa del 100% del impuesto más una mora del 1% mensual por el atraso. Entonces, es un absurdo. Es un absurdo la forma en la cual se graba el impuesto a las herencias en Guatemala. Por otro lado, tenemos otros dos casos que creo yo que son importantes para hablar de que no se respeta ese principio de no confiscatoriedad, que al final está vinculado con el llamado principio de capacidad de pago, y es el impuesto único sobre inmuebles y el impuesto de solidaridad. El impuesto único sobre inmuebles, el llamado IUSI, es un impuesto que se paga pues por la mera tenencia de una propiedad, tenencia o posesión. La ley, aparte de tener un montón de defectos que no son motivo de este programa, pues justamente impone un impuesto sobre la mera tenencia de un bien inmueble. Y pues la mera tenencia, la mera propiedad de un bien inmueble no es una manifestación de la capacidad tributaria de la persona que lo posee. El mejor ejemplo es el caso de esas propiedades que están en zona 10, de propiedades que están en zona 16, incluso en zona 14, que no son propiedades de lujo, pero que están en áreas que pues cada vez adquieren más valor, y más valor comercial por los desarrollos inmobiliarios que se han ido haciendo, desarrollos inmobiliarios y comerciales que se han ido haciendo, y que bueno, pues resulta que yo tengo una casita chiquita y pues soy una persona humilde que tengo una casita cerca de, ¿qué te digo? De Oakland Mall o cerca de la universidad, cerca de la Universidad Francisco Marroquín, ahí, sobre la sexta calle, hay un montón de casitas. Pues bueno, el hecho de tener una propiedad en una zona que comercialmente tiene o adquiere cada vez más valor, que va adquiriendo plusvalía, no hace que mi capacidad de pago sea comparable, o sea, proporcional a esa plusvalía que he ido adquiriendo. Sin embargo, aún así te cobran un impuesto sobre la tenencia de esa propiedad, al punto tal que si tú te negas a pagar ese impuesto y no lo pagas, la municipalidad, dependiendo cuántos años acumulé sin pagarlo, la municipalidad puede iniciar un proceso económico coactivo para exigirte el pago del impuesto y, si no lo pagas, embargarte tu propia propiedad porque no le estás pagando el impuesto. Esto es, a mi juicio, es un horror constitucional que se ha mantenido vigente. Lamentablemente, la misma Corte de Constitucionalidad, no la actual, otras magistraturas han justificado la existencia del IUSI. Y por último, el impuesto de solidaridad. El impuesto de solidaridad, que se suponía que iba a ser un impuesto temporal, que básicamente es un impuesto que se cobra sobre las rentas presuntas que vas a obtener en el futuro. Este impuesto es acreditable al ISR con posterioridad, pero pues se paga sobre rentas presuntas, rentas que aún no has obtenido, sobre una especie de estimación, que tenés una estimación matemática que tenés que hacer, matemática y contable. Y pues bueno, no respeta tampoco la capacidad de pago porque está partiendo de gravar una renta que aún no se ha generado. Entonces, esto definitivamente no se respeta y se materializa como otra violación al derecho humano de propiedad. Por eso es que es importante, y nosotros constantemente estamos remarcando esto, el derecho humano de propiedad no se viola únicamente por una invasión. Es cierto, las estimaciones terriblemente han sido la norma en la actualidad en nuestro país, y hay que ponerles mucha atención, pero la violación al derecho humano a la propiedad no se da únicamente por razón de invasiones, se da incluso por las propias autoridades, por el propio Estado que está llamado a garantizar el derecho de propiedad.
No, muchas gracias, ese era el punto que quería resaltar, porque como dije en mi introducción, es no solo invasiones, no solo el robo, sino que los mismos gobiernos llamados a proteger, a garantizar el derecho humano a la propiedad, son entre los que más pueden violar ese mismo derecho. Nos faltan 2-3 minutos en este segmento y quisiera empezar la discusión que vamos a terminar en el tercer segmento. Ya hemos hablado un poco sobre el derecho público internacional, sobre derechos humanos y todo lo demás. Estos convenios internacionales que se firman, ¿cómo impactan, como el 169, por ejemplo, los diferentes convenios sobre los derechos laborales y lo demás? ¿Cómo afectan los derechos de propiedad privada en Guatemala y en otros países?
A ver, voy a dar la respuesta breve antes del corte, porque sí. es una respuesta un poco larga, pero a ver, en Guatemala hay algo interesante. Yo no sé si comparta esa postura, pero sí es un hecho, cuando uno ve los diarios de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, sí tenían una visión neoconstitucionalista, los constituyentes, una visión muy apegada a una interpretación constitucional de la llamada Living Constitutionalism, de la Constitución viviente. Y justamente con esa intención se introducen dos artículos en nuestra Constitución, dos artículos que dieron paso a que la Corte de Constitucionalidad en el 2011 creara, o más que creara, implementara o hiciera parte del ordenamiento jurídico guatemalteco el llamado bloque de constitucionalidad. ¿En qué consiste el bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad básicamente consiste en reconocer que los tratados internacionales firmados y ratificados por Guatemala, específicamente en materia de derechos humanos, son parámetro de constitucionalidad. No quiere decir que estén arriba de la Constitución, pero si mejoran derechos o tienen una interpretación extensiva de los derechos humanos y el catálogo de derechos contemplado en el título 2 de la Constitución Política de la República, se tiene que otorgar la protección más extensiva que otorgue el instrumento correspondiente, sea la Constitución o sea un convenio internacional firmado y ratificado por Guatemala en materia de derechos humanos. Entonces, y eso es importante aclararlo, porque usualmente se dice que no, que el derecho internacional está por encima de la Constitución, y lo que dice la Constitución es que no, está por encima del derecho interno, lo cual la Corte de Constitucionalidad en esa sentencia del 2012...
Ese punto voy a pedir que lo aclaremos en el tercer segmento porque es importantísimo y creo que no se entiende bien en Guatemala. Bueno, muchísimas gracias, vamos a ir al tercer segmento, vamos a corte, por favor.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Feliz tarde a todos, estamos de regreso en el tercer segmento de Libertópolis por la tarde. Siempre nos pueden seguir en 102.1 FM y nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis, donde se habla con el valor de la verdad. Seguimos hablando con José Fernando Orellana del Observatorio de la Propiedad sobre los derechos de propiedad en Guatemala. José Fernando, si puedes elaborar sobre el último punto que estábamos discutiendo sobre los derechos de propiedad en Guatemala en el segundo segmento.
Ok, sí, Nicolás. Pues mira, básicamente hay un mito que se repite y se repite y se repite, y es que el derecho internacional en materia de derechos humanos es superior a toda la Constitución y a todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. Eso es algo que no es así. La sentencia de 1822-2011, que es como el paradigma, el primer momento en el cual la Corte reconoce el bloque, el llamado bloque de constitucionalidad, parte de dos artículos de nuestra Constitución, el artículo 44 y el artículo 46. El 44 lo que te hace es pues reconocer el llamado principio pro homine, el principio de que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en el texto de la Constitución, son inherentes a la persona humana. Es decir, es una Constitución garantista que busca ampliar el margen de aplicación del catálogo de derechos que contempla. Entonces, básicamente, cualquier instrumento que otorgue una protección más amplia a los derechos contemplados en la Constitución, pues debe ser reconocido como tal. Ojo, que tiene que ser una protección más amplia. ¿Por qué? Porque el último párrafo de ese artículo te dice y reconoce el principio de jerarquía y supremacía constitucional, que son nulas de pleno derecho las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. ¿Qué te dice el artículo 46? El artículo 46, que te habla de la llamada preeminencia del derecho internacional, te dice que se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. La Corte de Constitucionalidad, que hizo en esa sentencia del 2012, básicamente lo que hace es consensuar el contenido de estos dos artículos y decir, bueno, la supremacía constitucional es innegable. En Guatemala la Constitución es la norma suprema. Sin embargo, si en materia de derechos humanos existe una protección más amplia a un determinado derecho, debe reconocerse y otorgarse al guatemalteco como un parámetro de constitucionalidad la protección más amplia que ese instrumento internacional reconoce.
Pero no es ahí donde puede venir la confusión, porque si se dice que la propiedad privada, el derecho a propiedad privada es un derecho humano, y que el derecho internacional manda en materia de derechos humanos, no es ahí donde se abre la confusión de que, bueno, entonces los tratados internacionales pueden abrogar los derechos de propiedad privada en Guatemala.
Eso es justamente lo que no pueden hacer. Con razón del bloque de constitucionalidad, no se puede restringir un derecho humano en Guatemala, justamente por lo que mencionaba de la supremacía constitucional. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y es lo que dice esta sentencia, es una sentencia que en su momento causó bastante controversia, es una sentencia que quizá yo me atrevería a decir, y sería interesante preguntárselos, que es una de las sentencias más descargadas en el portal electrónico de la Corte de Constitucionalidad, que es la 1822-2011. Y a ver, hay que entender el contexto en el que surge. Y no tiene nada que ver con el derecho de propiedad, pero simplemente hay que entender que el bloque de constitucionalidad jamás puede ser parámetro para justificar que se restrinjan los derechos de propiedad ya constituidos y protegidos plenamente en Guatemala. Y es que justamente lo que sucede con esta sentencia era un caso que tenía relación con la Convención Internacional contra la Tortura. Y básicamente lo que sucedía es que se reguló en el artículo 201 bis del Código Penal el delito de tortura, y quienes plantearon la impugnación decían que el artículo que se había creado violaba la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, porque la forma en la que se había regulado en Guatemala no contemplaba todos los estándares de protección al derecho a la vida que tenía que contener la tipificación de este delito. Entonces, precisamente por esa razón, lo que la Corte dice es, bueno, sí, el legislador cometió un error al no otorgar la protección más amplia que otorga en este caso la Convención contra la Tortura a la hora de tipificar el delito de la tortura. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es regresamos a lo mismo. El bloque de constitucionalidad únicamente puede servir para ampliar el margen de protección de un derecho humano, pero jamás para restringirlo, porque están al mismo nivel los tratados internacionales que la Constitución como parámetros de constitucionalidad. Sin embargo, a pesar de que están al mismo nivel, por decirlo de alguna forma, va a aplicar a la hora de juzgar un caso concreto aquel instrumento que otorgue la protección más amplia a un determinado derecho. En este caso, si la Constitución, digamos, pongamos un caso supuesto, Nicolás, en el cual la Asamblea General de Naciones Unidas propone la celebración de un convenio internacional para violar la propiedad privada. Es un absurdo, yo sé, pero sí. pongamos en ese
es un supuesto caso hipotético.
Sí, es un supuesto hipotético llevado al absurdo, pero pongámonos en ese caso, en el cual básicamente ese acuerdo internacional en materia de derechos humanos lo que hace es desconocer el derecho de propiedad como un derecho humano. Si eso sucede, a pesar de ser un tratado en materia de derechos humanos, la Constitución otorga una protección más amplia al derecho humano de propiedad, y es aplicable al caso concreto y es aplicable para la defensa del orden constitucional lo establecido en la Constitución y no lo establecido en ese tratado en materia de derechos humanos. Eso yo creo que Nicolás, que es un punto muy importante a la hora de hablar de derechos humanos, porque de
esa
forma...
Esa protección más amplia, perdón, José Fernando, esa protección más amplia puede venir o de la Constitución guatemalteca o del mismo tratado internacional.
Sí.
Se tiene que aplicar, el criterio de aplicación es la más amplia protección a derechos de propiedad de la persona.
La que sea más favorable a la protección del derecho humano a propiedad, efectivamente.
Bueno, excelente, no, pero por favor, continúa con el punto que estabas elaborando antes de mi intervención.
Sí, no, y justamente esa es la razón por la cual yo creo que es importante acotar este punto, Nicolás, porque cuando hablamos de derechos humanos, usualmente, a ver, o por desconocimiento o de forma malintencionada, depende de quién sea el que sostiene el discurso, se suele hablar de que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre absolutamente todo, y no importa lo que digan y no importa su contenido, si es un tratado internacional en materia de derechos humanos, tiene preeminencia sobre todo el orden jurídico guatemalteco, incluido el orden constitucional, lo cual no es cierto. El artículo 44 y el 46 y la interpretación de la Constitución tiene que hacerse de forma integral. No se pueden interpretar artículos aislados, y solo porque el artículo 46 me dice que el derecho internacional tiene preeminencia sobre el derecho interno en materia de derechos humanos, olvidarnos de que el artículo 44 nos dice de que, pues, no solo uno, tiene que otorgarse la protección más amplia en materia de derechos humanos, sino dos, son nulas de pleno derecho en Guatemala cualquier disposición que restrinja el ámbito de aplicación de los derechos humanos o que contradiga la propia Constitución.
No, gracias, José Fernando. Mira, hablando de pasando a un esquema más general, no sé si viste un video que publicó el Foro Económico Mundial sobre, bueno, para el año 2030 no serás dueño de nada y serás feliz. La revista Forbes también publicó un artículo similar, Sí, y también, ¿cómo se llama este señor? Klaus Schwab, también. Me parece interesantísimo que se está moviendo esta nueva narrativa sobre la menor importancia que va a cobrar la propiedad privada en el futuro. Yo lo veo con bastante, bastante, bueno, soy alarmista en el tema, perdón, pero yo creo que están tratando de cambiar el discurso para mitigar e ir disminuyendo el valor que las personas ponemos en todo el mundo, que le ponemos a la propiedad privada. No sé qué piensas tú de ese discurso, si lo has visto.
Sí, lo he visto, es preocupante, suena incluso a veces como propaganda, Nicolás, para intentar justificar que pues una violación al derecho de propiedad y más bien la falta de protección a los derechos de propiedad por parte de los estados o incluso la violación a los derechos de propiedad por parte de los mismos estados es algo justificable que se puede hacer por el bien de las por el bien de las personas. Yo creo que, a ver, si bien es cierto que esos discursos pueden moverse, al final los ciudadanos de a pie, pues son conscientes y van cobrando conciencia de lo que es ser propietario. Y por eso uno de los hashtags que usamos en el observatorio es el hashtag soy propietario, porque sí, el hecho de yo reconocerme en una posición específica como propietario, sea, y regreso otra vez, sea propietario de una plantación de aguacate, sea propietario de una plantación de milpa, propietario de un celular, propietario de una bicicleta, de una moto, de un carro, de una casa, el hecho de yo tener a ver, el hecho que se reconozca, y ojo que este no es el derecho humano a la propiedad, no es un derecho que el Estado me da, sino que el Estado está pues llamado a proteger y surge con la intención de proteger este derecho como uno de los derechos fundamentales que está llamado a proteger el Estado. Y en esa línea, el hecho de reconocer que el derecho humano de propiedad debe ser garantizado por el Estado, y no solo ello, sino el hecho de reconocer mi propia posición como propietario de algo, me hace a mí o me convierte a mí en un defensor de los derechos de propiedad. Y esa es la razón por la cual nosotros en el observatorio hemos insistido desde el día de nuestra creación de que propietarios somos todos los que tenemos algo, los que tenemos algo con lo cual producimos, los que tenemos algo con lo cual nos movemos, en donde vivimos, o el propio dinero con el que compramos comida para comer. A mí me gusta mucho una frase, justamente, pues estamos viendo las próximas actividades de formación del observatorio y decidiendo cuál va a ser nuestro libro para el club de lectura. Todavía no está decidido, pero estoy leyendo ahorita un libro de Richard Epstein y justamente, a pesar de que hay algunas contradicciones en el libro, hay una frase que dice que la protección de la propiedad hace más que promover la eficiencia del mercado, pues mejora el nivel de libertad humana en... La frase, la estoy tra es una traducción libre, pero mejora el nivel de la libertad humana en todos los aspectos de nuestra vida. Y sí, al final de cuentas
Pero también crea mejores ciudadanos porque hay gente más invertida en el sistema, tiene más incentivos de ponerle atención. Sí,
Exacto.
yo con esto te dejo con la última pregunta para la discusión, que nos quedan un par de minutos. Hay muchísima gente, yo comparto esa visión de crear cada vez más propietarios y crear esa conciencia de la importancia de ser propietario. Hay muchísima gente en Guatemala que no tiene títulos sobre la propiedad en la que ha vivido por añales, y no sería bueno empezar a buscar la forma de darles títulos sobre esa propiedad.
Recuerdo que esta discusión la tuvimos justamente después del lanzamiento del observatorio en marzo en el Camino Real. Y sí, Nicolás, yo creo que a ver, la ley de titulación mala fue un avance importante, pero a pesar de que fue un avance importante, son procesos que son tardados porque requieren intervención judicial, son procesos que tienden a ser pues bastante engorrosos. Por decirlo de alguna forma, e incluso se limita la cantidad o la extensión de tierra que puedes titular de forma supletoria. En Guatemala, pues justamente en áreas como por ejemplo Petén, hay una gran cantidad de terrenos que están pues ocupados de forma pacífica, continua, de buena fe, que son los requisitos que establece la ley, y a mi juicio son los que deberían aplicarse siempre, esa posición pacífica, continua y de buena fe de una determinada, propiedad de un bien inmueble. La titulación supletoria no sirve para titular y crear títulos sobre propiedades que han sido invadidas, sino todo lo contrario, propiedades que, pues porque la municipalidad me dio permiso de ocuparlas, o porque simplemente era un terreno baldío que nadie nunca reclamó y yo lo ocupé, regresando a la forma original conforme a la cual fue surgiendo el derecho de propiedad. Yo sí creo, Nicolás, que es importantísimo buscar la forma en la cual se agilicen esos procesos, porque mientras no haya un título, no es que uno se pueda defender, pero es más complicado defender el derecho de propiedad de facto que se tiene sobre un determinado bien. Así que yo definitivamente creo que uno de los temas fundamentales es buscar la forma en la cual esto se agiliza, porque al final de cuentas la protección del derecho de propiedad, específicamente en materia de bienes inmuebles, sirve para todo, incluso para flexibilizar, agilizar y hacer crecer el mercado financiero, específicamente en materia de créditos, porque las personas a la hora de tener un bien inmueble sobre el cual tienen derechos ya plenamente constituidos, tienen derechos de propiedad, les puede servir incluso para prestar garantía, para tener préstamos, ya sea para capitalizarse, invertir y demás.
Bueno, muchísimas gracias, José Fernando Orellana, del Observatorio para la Propiedad. ¿Cuál es el nombre exacto?
Es Observatorio de Derechos de Propiedad.
Observatorio de Derechos de Propiedad, creo que hacen un excelente trabajo. Te vamos a seguir invitando a Libertópolis por la tarde para hablar con nosotros sobre estos temas. Muchas gracias.
Gracias, Nicolás.
Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Los quiero dejar con unos comentarios de cierre. El derecho de propiedad es esencial, no solo para la creación de riqueza, es fundamental también para la libertad y la dignidad y felicidad humana. No podemos dejar que el gobierno, cualquier gobierno, disminuya el valor del derecho a la propiedad privada, y mucho menos que lo hagan otros gobiernos y organizaciones internacionales. Ese discurso que en el futuro cercano nadie será dueño de nada y todos seremos más felices es una narrativa marxista, que como cualquier narrativa marxista es falsa. Los invitamos a seguir sintonizando a Libertópolis en 102.1 FM. Nos pueden escuchar también en Facebook Live, YouTube, Periscope y Twitch. Siempre busquen Libertópolis, donde se habla con el valor de la verdad. Yo soy Nicolás Vici, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, y me despido por el día de hoy. Muchas gracias.
Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.